7 minutos es el presidente de la empresa de teléfonos de Bogotá, el doctor Jorge Castellanos, a quien hemos querido llamar porque ha resultado del informe que ha presentado la ETB de manera oficial una cifra preocupante de pérdidas en la empresa de teléfonos de todos los bogotanos. Doctor Jorge Castellanos, buenos días y gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Doctor Castellanos, ¿cuál es esa cifra que los tiene, me imagino, muy preocupados alrededor de las pérdidas en el último año de la ETB?
Sí, cómo no. Ayer publicamos los resultados del año pasado y hay varias cifras que nos preocupan. La primera es que el resultado total neto del año pasado fue una pérdida de 36 mil millones de pesos. Y al mismo tiempo, por las nuevas reglas de información financiera, tocó cambiar la utilidad que se había registrado en el año 2014 a otra pérdida de 38 mil millones de pesos. Esas son las pérdidas netas, pero lo más preocupante es que surgen de una pérdida operacional en el negocio recurrente de la ETB de aproximadamente un cuarto de billón de pesos, que después, gracias a unos efectos contables que no se van a repetir en el futuro, se logra reducir de 252 mil millones de pesos a los 36 mil que les cité negativos del año pasado.
No, siga y le pregunto.
Eso naturalmente dio lugar a una reacción bastante fuerte del mercado y particularmente a un observador muy estricto y objetivo, que son las agencias de calificación de crédito, que dan una opinión sobre qué tan fuerte o qué tan débil o cuál es la evolución de una empresa. En este caso, una empresa llamada Fitch Ratings, que es una de las dos calificadoras de crédito que examina la ETB, dio un diagnóstico inmediato de bajar nuestra calificación de crédito, quitándonos el codiciado grado de inversión que teníamos, bajándonos al nivel inferior. Es un campanazo de alerta muy, muy serio.
Doctor Castellanos, yo no soy economista, no entiendo nada, seguramente le va a parecer una brutalidad lo que le voy a preguntar, pero ¿esas pérdidas en qué consisten o son menos utilidades con respecto a años anteriores? ¿Cómo nos explica usted qué tipo de pérdidas y si no se, digamos, si no tienen que ver con mayores inversiones y menos utilidades?
A ver, yo creo que esas preguntas son bastante difíciles y todos, inclusive los economistas, a veces nos enredamos con este tipo de cosas. Déjeme le doy una respuesta general. ¿Dónde está la ETB en este momento? ¿Cuáles son los retos grandes como resultado de esa información que publicamos? ¿Y cuáles son las fortalezas que esperamos que nos llevarán a regresar esta situación? La ETB estructuralmente de hace 10 años venía perdiendo participación de mercado, coloquialmente marchitándose. ¿Por qué? Porque el negocio principal de la ETB son las líneas de teléfono fijas, y esa es una tecnología que en todo el mundo se ha ido abandonando. Eso quiere decir que hace más de 10 años los ingresos de la ETB no crecen ni en términos nominales, sino que más bien se van marchitando poco a poco. Ese es el contexto general, y se trató de vender la empresa en un par de oportunidades y no se tuvo éxito. Hace 4 años la administración anterior, en el año 2012, diseñó un plan increíblemente ambicioso y agresivo de comprar una serie de tecnologías, fibra óptica por ejemplo, una nueva televisión interactiva, más recientemente entró al negocio de celulares. Y nosotros vemos que en los últimos 3 años se gastó 2 billones de pesos. Es una cifra absolutamente monumental. Si uno empieza a imaginarse eso simplemente en billetes apilados dentro de una habitación, sería una habitación de 43 metros cuadrados, de más de 6 y medio metros por lado. Una cosa absolutamente extraordinaria. Entonces, en este momento vemos 2 interrogantes. Uno, sobre cómo se ejecutó esa estrategia. Y 2, si la estrategia tendría sentido o no, y qué quiere decir eso para el futuro de la empresa. ¿Cómo se ejecutó la estrategia en los últimos 3 años? Yo diría que fue bastante amateur todo ese proceso, porque se compró una gran cantidad de aparatos nuevos, pero no se hizo ningún esfuerzo serio en tratar de generar nuevos clientes y nuevos productos, nuevos servicios con ese tipo de inversión que se estaba haciendo. Por ejemplo, pasamos fibra óptica por la mitad de los hogares de Bogotá, pero solamente se vinculó nuevos hogares como clientes que paguen 4% de esos hogares. Pasamos 1.200.000 hogares por la calle frente a esos hogares y solamente tenemos conectados 110.000. Eso naturalmente resiente los estados financieros de la compañía y es lo que dio lugar a las pérdidas del año pasado y que tenemos que empezar a cambiar esta estrategia de invertir y dedicarnos más bien a tomar lo que se compró y a volverlo rentable, vinculando muchos clientes nuevos, ofreciendo nuevos servicios, dando mejor atención al cliente. Es decir, cambiando la estrategia de la ETB radicalmente de las compras masivas que se hicieron en los últimos 3 años.
Doctor Castellanos, y en este, a raíz de este anuncio que usted nos hace de la nueva estrategia que va a haber en la ETB para sacarla de esa debacle donde ya la metieron, ¿en cuánto tiempo cree usted que esto se resuelva? Porque el hueco es grande. Aquí estoy viendo justamente lo de la agencia, los ratings de la agencia Fitch, está por todas partes en las redes sociales aquí en Estados Unidos. ¿Usted cuándo cree que pueden sacar del hueco a la ETB?
Sí, esa es una respuesta, va exactamente al grano. Yo diría que hay dos elementos para responderle. Uno, la estrategia, como la llama usted, para sacarla del hueco. Yo no sería tan crítico de decir que es un hueco. Tiene ciertos elementos positivos que me voy a referir en un momento. Y segundo, ¿cuál es la suerte estructural de la empresa? A corto plazo, es duro, pero es relativamente fácil escoger el camino a seguir. Tenemos que recortar gastos. El año pasado, por ejemplo, con respecto al presupuesto de ingresos menos egresos, nos quedamos cortos en 300.000 millones de pesos. Es decir, recibimos menos ingresos de lo que hayamos presupuestado y gastamos muchísimo más de lo que se había presupuestado. Eso es estrategia, yo llamaría básica de gerencia, y quiere decir recortar gastos inmisericordiamente y hacer unos ajustes de dejar de comprar todos esos aparatos sofisticados y más bien invertir ese dinero en equipos que sean capaces de conectar a nuevos clientes, en lo cual la ETB está relativamente débil. Nosotros pensamos que ese proceso de cambiar el sentido de la entidad, del curso y los resultados financieros es relativamente corto plazo, 2 años al máximo. 2016 y 2017. Eso naturalmente nos lleva a la siguiente pregunta de cuál es el futuro de la ETB que se ha discutido. Y habíamos considerado 3 alternativas con base en lo que el alcalde Peñalosa planteó antes de posesionarse. Y eran fundamentalmente seguir como vamos, como una empresa independiente pequeña compitiendo con unos monstruos de las telecomunicaciones y con una participación de mercado absolutamente marginal en los productos nuevos. Segundo, buscar un socio estratégico para asociarnos por mitades, como hicieron, por ejemplo, la empresa de telecomunicaciones de Medellín, UNE, que se asoció contigo el año pasado. O como hizo la Energía de Bogotá hace más de 15 años, que se asoció con Engesa para crear una empresa mixta. Esa es la segunda alternativa y la estamos analizando. Y la tercera es simplemente privatizar, vender cerca del 89% de inversión pública en esta entidad, para lo cual naturalmente necesitaríamos obtener autorización del Consejo. Yo creo que después de los resultados del año pasado y de las revisiones que tuvimos que hacer a años anteriores, de la evaluación de cómo se llevó a cabo esa estrategia, la alternativa de seguir independientes no es viable.
Doctor Castellanos, el Consejo es el que decide, dice usted, pero ustedes tienen que presentarle una propuesta. Si a usted lo pusieran a escoger ahora entre hacer de ETB una compañía mixta o venderla por completo, ¿cuál sería su posición? Porque el doctor Peñalosa ha dicho que la quiere vender.
Sí, yo creo que es nuestra obligación como gerencia y guiados por la nueva junta directiva es analizar esas dos opciones y presentar una recomendación. Yo no podría en este momento hacerle una recomendación 100% clara. Ambas alternativas son válidas y en última instancia van a depender de qué tanto interés hay en la empresa, bien sea como socio o bien sea como un posible vehículo para una compañía privada grande para adquirirlo. Sí, realmente depende de los precios y de las condiciones de esos dos alternativas.
Doctor Castellanos, yo le confieso que me parece que hablo en nombre de muchos bogotanos que están sorprendidos con esto que usted nos está contando hoy, porque hasta hace un año la empresa iba viento en popa y eso todo eran buenas noticias, había ganancias de 370 mil millones de pesos, que fue lo que dijo el doctor Saúl Catán hace un año, y que eso habían hecho unos avances importantísimos, que tenía fibra óptica al hogar y televisión interactiva digital y telefonía móvil, y que ya había 50 mil usuarios y que todo eso estaba muy bien. Y ahora aparecemos con una empresa pues que es un desastre. Yo le traslado una pregunta de un economista, que no somos nosotros en la mesa porque el nuestro hoy no vino, pero la pregunta es de Silverio Gómez. Él se pregunta en su cuenta de Twitter si un buen gerente no debería hablar más bien mejor de su empresa si quiere venderla o encontrar un socio, y más si cotiza en bolsa. Digamos, después de esto que usted nos cuenta, ¿quién va a invertir en ETV?
Que la tiene que poner bonita.
Es una pregunta muy apropiada de Silverio, a quien conozco de hace muchos años y he respondido en su momento muchas preguntas de él. Yo creo que sí. Yo creo que lo fundamental como gerente es ser uno realista y sincero con las situaciones de la empresa. Entonces, esta situación que nos la imponen las nuevas reglas financieras de tomar esa utilidad que se registró en el año 2014 y volverla una pérdida, eso es un resultado de las normas financieras que por primera vez se aplican este año en Colombia. Y los resultados del año pasado, esas aparentes utilidades que daba la empresa, por lo menos así yo lo pensaba también hasta hace apenas dos meses, realmente eran resultado de unos cargos contables que la misma junta directiva anterior, de la administración anterior, y el revisor fiscal Deloitte obligaron a la gerencia a regresar. Esa es la realidad, y yo creo que mal servicio le haríamos a todos, al mercado, a los dueños, que son la ciudad de Bogotá en su mayor parte, sí, presentando una situación rosa que no refleja la realidad.
Castellanos, entonces...
Perdón. Sí. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es, si nosotros vamos a buscar un socio o vamos a vender la empresa, ¿este tipo de revelaciones tiene algún impacto en la forma como los posibles socios o compradores nos miran? Y yo diría que ninguno. El público en general, y yo me cuento dentro de ellos, pensaba que esta empresa estaba en una situación mucho más sólida. Nuestros posibles socios o compradores, que son expertos en este negocio, tenían clarísimo la situación. Desde que me nombraron, empecé a conversar con algunos de ellos, en algunos casos entrevistando funcionarios que trabajaban en otras empresas con miras a traerlos a la ETV y volver más profesional el equipo que había aquí en este momento. Y para ellos no era ninguna sorpresa. Esto que estamos revelando hoy en día, empezamos a tener indicaciones hace más de mes y medio, antes de posicionarnos en esta empresa. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un gerente? Y me parece increíblemente apropiada la pregunta de Silverio. La responsabilidad no es salir a contar unas cifras que parecen positivas, porque tarde o temprano llegamos a tener que reconocer, porque nos fuerzan o la superintendencia financiera que nos vigila o las calificadoras de crédito como Fitch nos fuerzan a reconocer la realidad, sino más bien abocar esa realidad seriamente y tomar los correctivos del caso. Y en este caso son muy sencillos. Ponga una estrategia de vinculación de capital privado estratégico o en su totalidad, y tome las decisiones duras de recortar gastos para poner la empresa otra vez en marcha y utilizar esa inversión, que no sabemos realmente qué tan rentable es en este momento, pero que vamos a hacer lo mejor posible para ponerla en el mejor estado, de forma tal que en año y medio, dos años, se pueda vincular un socio estratégico o se pueda vender eso al mejor valor posible.
De manera, doctor Castellanos, que si lo interpretamos bien, fue irresponsable la administración de Gustavo Petro con las cifras que presentó y era más bien maquillando lo que era un desastre que se venía.
A ver, es una pregunta, yo trataría de no personalizar estos temas, que es inevitable tener que hacerlos por comparación. Yo diría que primero que todo, la estrategia fue increíblemente ambiciosa. Hacer una inversión, esta es una empresa de 5 billones de pesos de activos, y de ellos el 40%, más de 2 billones de pesos de activos, se compró en los dos últimos años. Yo creo que uno, como servidor público, y lo he hecho en otras áreas del servicio público en los últimos años, en los últimos 30 años, uno tiene que preguntarse si como equipo uno tiene la capacidad para tomar una responsabilidad de ese tamaño. La respuesta a si esa inversión fue justificada y si fue bien ejecutada, todavía no la conocemos. Lo que sí sabemos claramente es que la forma como se ejecutó esa estrategia en los últimos 3 años, haciendo énfasis en comprar muchos equipos y no en mercadear esos equipos. Por ejemplo, tiramos fibra por valor de más de 1.2 billones de pesos por la mitad de las calles de Bogotá, pero sin embargo solamente vinculamos 4% de ese 1.200.000 hogares por los cuales pasa la fibra frente a la calle. En televisión, que hicimos una inversión muy grande, apenas tenemos una participación del 1% del mercado. En móviles, que es una apuesta muy positiva y que esperamos que dé sus frutos hacia adelante, por el momento tenemos una participación del 0.5% del mercado. Entonces, como mínimo, la ejecución de esa estrategia fue amateur y yo no me atrevería a decir si responsable o responsable. Ese es un debate que empieza en este momento y donde muchos participantes, entre ellos las entidades de control, van a opinar al respecto. De hecho, ya han opinado actores externos objetivos, como es la calificadora de crédito. Ahora, si esa inversión somos capaces de darle resultado, de volverla productiva, es algo que sabremos dentro de 2 años, cuando se cambie completamente la estrategia de grandes inversiones y se pase a una estrategia mucho más parroquial y pedestre de vender esos servicios a los clientes que hay en Bogotá y en otras ciudades donde ETV ha incursionado.
Doctor Castellanos, cuando usted habla de reorientar algunas inversiones, de hacer algunos recortes en el gasto, inmediatamente recibimos muchos mensajes de personas que tienen o familiares trabajando en la ETV o que están directamente trabajando con ustedes y se preguntan, ¿también vendrá recorte tijeretazo al personal que hoy hay en la ETV?
De hecho ya ha habido. Déjeme darle una idea general del equipo de ETV. ETV tiene un poco más de 2.900 empleados, de los cuales yo diría que 2.300 son empleados de base, sindicalizados y beneficiarios de una convención. Y hay cerca de 600 empleados integralizados, lo que llamaríamos la gerencia o los técnicos muy especializados. En este proceso que estábamos de una inversión que ha dejado la compañía agotada, el año pasado el equipo de la gerencia creció 18%, casi 90 personas. Eso es absolutamente sorprendente. Y desde que llegó la nueva administración, ya hemos reducido más o menos la mitad de esos cargos. No ha habido reducciones en la base sindicalizada y es algo que trataremos de discutir con ellos dentro de las realidades que tiene la empresa hoy en día. Pero a nivel de la gerencia, es decir, por lo más cercano, ya hicimos una reducción bastante drástica que obviamente ha dado lugar a todo ese tipo de preocupaciones y que vamos a estar discutiendo abiertamente y estamos poniendo ante toda la opinión y ante los interesados en la empresa, incluyendo los empleados, las necesidades de tomar esas decisiones duras. Yo personalmente no logro entender por qué una empresa tan agotada financieramente se da el lujo de incrementar su gerencia en 18% en un año crítico.
Complicado panorama, seguramente se le vendrán debates en el Consejo de la Ciudad, doctor Castellanos. Es la presentación que usted hace oficialmente de las cifras que comprometen a la empresa de teléfonos de Bogotá, las explicaciones que da sobre estas cifras, y le agradecemos por estos minutos aquí en RCN Radio.
Bueno, muchas gracias.
7:25, hablábamos con Jorge Castellanos, presidente de la ETV, reportando una situación complicada para la empresa de telefonía de todos los bogotanos y también hablando sobre los escenarios que pueden venir de aquí en adelante, que apenas están siendo explorados. 8:26. Usted escucha.